Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy jueves. Daniel Chaschetti, buen día.
Buen día.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Fernando Escriña,
buen
¿cómo
día.
Andas?
¿Cómo están?
Y Antonio Mercader, de regreso.
Buen día, un gusto.
Se terminó la paz.
Ah, no, al revés, al revés.
¿Cuántas semanas fueron? ¿Tres semanas, no?
Tres semanas, sí.
El PIT-CNT realizó ayer el primer paro general parcial del año. Según los organizadores, la medida contó con una adhesión importante en todo el país. Solo en Montevideo, la marcha, que se llevó a cabo por 18 de julio, contó con unos 4.000 manifestantes, según los distintos cálculos. El integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y dirigente de la UNRA, Marcelo Abdala, explicaba ayer aquí en Perspectiva cuál era el espíritu de este paro.
Esta movilización implica la puesta en escena de la perspectiva democrática de una plataforma avanzada de los trabajadores que pretende, sin duda alguna, que se hagan algunas cosas que todavía no se están haciendo al ritmo y en la dirección de lo que nosotros pensamos, pero que en forma simultánea, para completar lo que tú decías, Emiliano, también pretende establecer con absoluta claridad para el grueso de las clases dominantes, los sectores gran patronales y sus representantes políticos, que aquí están los trabajadores y el pueblo para jugar, digamos, en toda la escena desde el punto de vista de que se profundicen los cambios, ¿no es cierto?
Daniel.
Bueno, yo tengo varios apuntes para hacer sobre el paro de ayer. El primero tiene que ver con la curiosa plataforma que presentó el PIT-CNT. Por lo menos el movimiento sindical uruguayo en los últimos 50 años se caracterizó por tener un programa que normalmente lo discute y lo aprueban en los congresos, donde ahí hay planteos de carácter general. Y las movilizaciones, los paros, los conflictos, la lucha cotidiana la lleva adelante con plataformas, ¿no? Que cuando en el caso de un sindicato por rama es puntual y en el caso de una central sindical es general, pero relativo a temas específicos. En la plataforma que del paro de ayer había 4 o 5 postulados que francamente corresponden a un programa casi que de gobierno y no a temas concretos.
Sí, recordemos, la consigna era por mejor distribución de la riqueza, profundizar los cambios. Y la plataforma incluía país productivo con justicia social, presupuesto justo para la educación, ley de insolvencia patronal, solidaridad con los gremios en conflicto, redistribución de la riqueza, consejos de salarios / negociación colectiva, defensa de las empresas públicas, anulación de la ley de caducidad y hacia el segundo congreso del pueblo.
Le faltó un punto que dijera varios, ¿no?
No, claro. Entonces, ese es el primer tema. Yo me imagino al ministro de Economía recibiendo la marcha y la plataforma, y muy bien, ¿no? Hay algunas cosas que, bueno, la ley esta que piden estará en el Parlamento, la ley de caducidad es una aspiración, pero cuando te dicen redistribución de la riqueza, ¿no? No creo que ninguno de los 4 o 5 partidos uruguayos estén en contra de distribuir la riqueza. Ahora, el problema es que esto hay que estudiarlo antes de denunciarlo. Porque ¿qué ocurre acá? Una economía en crecimiento, es lógico que va a ser muy difícil distribuir la riqueza. Porque, bueno, porque al crecer, quienes tienen más son los que están al frente de las empresas o de las exportaciones, van a tener más. Entonces el Estado va a tener que remar hacia los que están abajo. Ahora, en el medio, ¿quiénes están? Los que tienen sindicatos, los que están organizados. Yo miraba ayer, la alianza entre el movimiento sindical y los jubilados es una alianza bien interesante.
Sí, porque esta movilización de ayer fue organizada por el PIT-CNT con la ONAJPU, la Organización Nacional de Jubilados.
Son dos actores que no pierden, y son dos actores que con su lucha y sus conquistas complican la distribución del ingreso. Eso hay que saberlo, eso está estudiado. O sea, cuando crece el salario real, cuando aumenta el índice medio de salario, cuando crecen las jubilaciones, también la distribución del ingreso se complica. ¿Por qué? Bueno, porque se apropia de una porción de la riqueza estos sectores organizados. ¿Y quiénes pierden? Bueno, pierden los que están afuera del sistema. Este gobierno implementó para los que están afuera del sistema el plan de emergencia. El plan de emergencia se terminó, asignaciones familiares no termina de arrancar, en el medio tenemos un vacío y bueno, es muy difícil que la distribución de la riqueza mejore.
Sí, yo tengo la sensación que, bueno, a estar de lo que dice la prensa, fue exitosa la, la movilización del PIT-CNT, que yo la interpreto más que como un paro al gobierno, como un gesto de unidad de la central y de apoyo a quienes la gobiernan. Bueno, dicho de otra forma, quizá esta movilización está un poco empujada por sectores radicales que doblan la apuesta ante cualquier propuesta que haga la mayoría, es decir, quien gobierna, y bueno, y frente a eso es un poco como aquellos nos obligan a salir, es decir, hay que hacer una movilización, hay que mantener ciertas banderas, convocan a los trabajadores, que creo yo no están tanto para ir a protestar al ministro de Economía, sino más bien para apoyar la línea de esa mayoría, y creo que esa es la interpretación que debemos hacer de esta movilización.
Yo creo que la manifestación de ayer, digamos, el paro y otras movilizaciones que se han dado a lo largo de todo este periodo de gobierno, están demostrando que la sociedad uruguaya se ha hecho mucho más compleja. Y yo creo que las sociedades más complejas son mejores, en todo sentido. Es decir, que aquella fractura y aquella, digamos, división que pasaba tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista político, etcétera, por una sola línea, por una sola, digamos, división, se ha hecho más compleja.
¿Cuál era esa única división?
Bueno, era notorio que la izquierda tenía una expresión casi muy parecida desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. Había una combinación, incluso, digamos, había una coordinación, era notoria que existía. Hoy se ha hecho mucho más complejo. Es decir, hoy el movimiento sindical forma parte de los sectores sociales que combaten, que luchan, que disputan, como lo hacen todos, porque vamos a entendernos claro. El movimiento sindical usa estas armas, otros usan otras armas diferentes, pero también disputan espacio, disputan la distribución de la riqueza, por ejemplo, disputan las normas institucionales para favorecer sus intereses. Y es totalmente legítimo. Es decir, este paro, más allá de que uno lee toda esa plataforma, y yo creo que el movimiento sindical tiene una tendencia a dispersarse, que no es la tradición del movimiento sindical uruguayo, tiene una tendencia, yo he escuchado los primeros de mayo una plataforma que no le falta nada, y eso no es... cuando uno no tiene una selección de prioridad es porque no tiene estrategia y no tiene prioridad. Pero la prioridad hay que buscarla, y la prioridad de esta manifestación del día de ayer fue una prioridad de disputar dentro del terreno de un proyecto de país, etcétera, que se está construyendo, que tiene sus contradicciones, etcétera, su porción. Tú decías una cosa, bueno, pero es tradición.
Se dirige a Chaschetti.
Es cierto, pero eso pasa en todas las sociedades. Es decir, el hecho de que los sectores organizados.
Claro, Esteban, los jubilados, no se le puede echar la culpa al gobierno.
No, pero
no
se distribuye la riqueza. Yo escuché un discurso.
Cuando el PIT-CNT es un actor que se apropia de una parte
de esa
riqueza.
Bueno, yo creo que está bien
que en determinado momento puede, con los consejos de salario y la obtención de aumentos, puede empeorar la distribución de la riqueza.
Eso es un debate permanente.
No, pero acá se está hablando de manera muy sencilla. Los dirigentes sindicales.
Yo creo que los dirigentes sindicales, obviamente, cumplen en primer lugar su papel de dirigente sindical. Eso yo creo que en este país, cosa que no pasa en otros países, es muy bueno.
Pero hay que exigir la responsabilidad, bueno. No creo, se puede decir cualquier cosa.
Yo creo
es
que
así.
Después, nosotros, los que debatimos, los que discutimos, los que escribimos, los que opinamos, los dirigentes políticos que a veces se callan, porque el problema es que frente a esto tendría que haber también reacciones de dirigentes políticos de la propia izquierda para discutir estas posiciones. ¿Desde qué ángulo lo hago yo? Desde el ángulo que la izquierda tiene una responsabilidad con todo el país. La asumió desde el momento que gobierna. Y tiene que priorizar la distribución de la riqueza, incluyendo a los trabajadores, que está muy bien. Yo lo digo claramente, está muy bien.
El gobierno sabe que este paro no fue contra él.
Pero
acá hay un lío interno en el PIT-CNT, hay una interna y estas son manifestaciones internas.
Lo veo más complicado.
Y la plataforma está extensa, a mi criterio, tiene por único objetivo establecer, como aquí bien se decía, una cosa tan amplia que se transforma en algo, en fin, sin mucho contenido, y a su vez reiterar unos viejos postulados que son el tema de la ley de...
Primero que cada uno le pone adentro de la manifestación, cada uno le pone su propia cosa. Estaba León con una plataforma que no tiene nada que ver ni con la posición del movimiento sindical mayoritario. Sí,
el que fue a Sevilla ha perdido su silla. El Mercader se está dando cuenta de eso. No, no, no lo dejan
hablar.
No,
Mercader, no vino.
Sí, estoy amordazado. No, yo la primera cosa para decir es que creo que hemos perdido la noción de lo que es un paro general. Un paro general en cualquier país del mundo es un hecho gravísimo, es un hecho sumamente relevante. Hay países que tienen, por supuesto, muchos países democráticos tienen sus paros generales, pero tienen uno al año, dos al año. Aquí viene un paro general y lo tomamos, digo, sí, un paro general parcial, cosa un poco contradictoria, ¿no? Si paro general no sabe por qué es parcial, pero en fin, es una categoría que hemos inventado. Si un paro de algunas horas, es decir, molesto al gobierno, detengo la marcha del país, pero no tanto, ¿no? Es un poco la idea con paro general parcial. El mensaje acá, más allá de lo que dice Fernando, que hay un mensaje para las internas, de la confusión de la plataforma que se daba Daniel, digo, creo que sobre todo es un mensaje vinculado a la revisión de cuentas, ¿no? Digo, es un mensaje al gobierno, es un mensaje al Parlamento, diciéndole tómenos en cuenta en esa revisión de cuentas, que como todos sabemos es la última, previa a las elecciones, o sea que lo que no se consigue en esta rendición habrá que esperar al 2010 para conseguirlo. Entonces, digo, se juegan puntos importantes. Pero repito, creo que no hemos asumido la importancia de un paro general, el daño que le hace a un país paralizarse, la confusión que además provocó por el hecho de ser parcial, pero por el hecho de que algunos gremios, desoyendo o descoordinados o desvinculados de la central sindical, hicieron su propio paro por todo el día, o sea que fue paro general total, no parcial. La enseñanza, sí. Bueno, Adeomis, no recolección de basura, digo, Adeomis ya, digo, es el carro del Chaná, digo, ya se ganó todo, ¿no? Es el carro del Chaná.
No, pero Adeom volvió a recolectar la basura, sí, volvió, cuando terminó el paro,
claro,
parcial.
Sí.
Pobre
sí,
Chaná.
Sí, pobre Chaná.
No,
sí,
estuvo todo el día.
No estuvo todo el día, pero digo, hubo esa idea también de que algunos paraban. Y después también hay otros fenómenos, digo, estamos en vísperas del primero de mayo, fecha siempre importante, claro. Y acá estamos templando las lonjas también para el primero de mayo. Eso. Una última observación quiero hacer. Copatrocinó la ONAJPU, Organización Independiente de Jubilados, que según tengo entendido nuclea a varias organizaciones de jubilados, y es importante, sin ninguna duda, ¿no? Yo escuché a los señores que hablaron en representación de los jubilados, vi los carteles, me llamó la atención que no se hiciera una sola mención al impuesto a la renta. Porque digo, está bien, el gobierno dice que son unos poquitos los pasivos afectados por el IRPF, está bien, pero por lo menos a esos poquitos, un cartelito diciendo, protestamos por el impuesto a la renta, el impuesto a las pasividades, no. Es como si el problema del impuesto a la renta no existiera en el Uruguay. La ONASPU, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, manifestó ayer y no hubo una sola palabra sobre el impuesto a la renta. ¿No llama la atención esto?
No, a mí no me llama la atención porque confirma lo que se ha dicho permanentemente, de que los sectores afectados por el impuesto a la renta dentro de los jubilados son una ínfima minoría.
Pero aunque sea una ínfima minoría, un cartelito, una palabrita para esa pequeña minoría. Ahora, sí.
Perdonen que...
No, al revés, el énfasis por el lado de los jubilados estuvo puesto en las jubilaciones más bajas. Lo que se reclamó es el aumento de la jubilación
que está por abajo de 3.200 pesos.
Claro, el impuesto a la renta no...
Finalmente en 3.200 pesos, ¿no?
Yo quería volver brevemente sobre la plataforma.
Yo creo que no fue casual, o sea, se puso el énfasis en el otro lado de la tabla.
En el extremo.
En el otro extremo de la tabla, no en las jubilaciones más altas, sino en las más bajas.
No es llamativo, en un momento, a mí me llamó la atención al volver ahora, un viaje, la ebullición que hay en torno
al impuesto a la renta con Montevideo.
Y al tema de los pasivos. Digo, que realmente haya habido ayer una manifestación copatrocinada por una organización de pasivos, que haya habido discursos, que haya habido pancartas, y que no haya habido una sola alusión.
Pero la respuesta se la da
una sola alusión de impuesto a la renta, ¿no es llamativo? Pregunto, no sé.
Hicieron el acento del otro lado.
No sé.
No, Mercader está sorprendido, viene de Estados Unidos, en Estados Unidos todo el mundo paga el impuesto a la renta y nadie se queja.
Algunos deluden, pero déjenme hablar de Pitch.
Y van presos.
Yo estoy sorprendido de esta plataforma, porque vuelvo a repetir, es una plataforma que a mi juicio está demostrando un ejercicio de la conducción de este actor público tan importante que es la central sindical, de manera irresponsable. Y yo le exijo responsabilidad al gobierno, a la oposición y también a los actores sociales, a las cámaras y a los sindicatos. No se puede tener una plataforma que no tiene nada que ver con la realidad. Por ejemplo, en la plataforma dice... más dinero para la educación, no sé cómo está formulado.
Presupuesto para la educación.
Presupuesto justo para la educación.
Justo para la educación. A ver, este gobierno arrancó con 400 millones de dólares de presupuesto.
¿Qué tipo de cambio?
No importa.
No soy malo.
Yo hice la prueba.
¿Cuánto está el presupuesto?
Se duplicó.
Pero permitime,
un está bien lo que real decís, se duplica.
Señores,
yo pregunto,
hablen de a uno.
Yo pregunto, esas son cosas objetivas. El Instituto Cuesta Duarte lo sabe. ¿Cómo pueden salir los dirigentes sindicales a plantear de que, bueno, de que el presupuesto es injusto? Le han prometido el 4,5 y siguen insistiendo. O sea, yo realmente no comprendo. Es como que tiene una amnesia este movimiento sindical. Y yo creo que estoy sorprendido también cómo el gobierno no sale a decirle lo que esto que está diciendo. Estoy diciendo ahora, ¿no? Cómo, por ejemplo, los partidos tradicionales, si la Rañaga o la Calle quieren ser gobierno en el próximo periodo, saben bien que se van a encontrar con el mismo problema. Entonces es un tema que hay que discutir. No se puede vivir de la magia o de la fantasía. Y me parece que lo que está haciendo el movimiento sindical es eso.
Hay una cosa que creo que es de justicia reconocer, y no lo digo con ironía. Es muy difícil ser dirigente sindical en este momento del PIT-CNT con un gobierno de izquierda, es decir, con gente vinculada al gobierno que a su vez tiene que seguir gobernando el PIT-CNT. ¿Por qué el gobierno no sale a decir nada? Porque al gobierno, porque esta posición de, en algún sentido, ponerse a la vanguardia de los reclamos que se sabe que la ultraizquierda va a hacer, es funcional al gobierno, es decir, al mantenimiento de estas autoridades en el PIT-CNT. No olvidemos lo que pasó en la Intendencia de Montevideo. En la Intendencia de Montevideo, sus autoridades no valoraron justamente un gobierno, en sus justos términos me refiero, un gobierno de adiós moderado, ¿y en qué terminó? Entonces, acá el tema es muy delicado. Pongámonos por un minuto en un análisis objetivo en los zapatos del gobierno y en los zapatos de la dirigencia sindical. No es sencillo esta tarea. Es mucho más fácil ser parlamentario que dirigente sindical. El parlamentario está, primero, que está su responsabilidad diluida entre decenas de compañeros del Frente Amplio, que yo que sé qué, que en fin, y aparte no están tan en contacto con esa lucha tan grande que tiene el dirigente sindical en la administración del PIT-CNT, por favor.
No, yo insisto en un concepto que me parece que tenemos que ir incorporando mucho más a nuestra cultura de convivencia. Aplicar el esquema que tiene, que sigue vigente en muchos aspectos, que también tiene mucho que ver con la lucha interna en el movimiento sindical, a la actualidad y a lo que va a ser el futuro, espero que sea el futuro, sea quien gobierne, en cuanto a que hay una independencia de los procesos sociales organizados, del PIT-CNT, del movimiento estudiantil, que por lo tanto se exponen a una crítica desde la izquierda también. Ese es el otro problema que tenemos que sacarnos. Digamos, el complejo que discutir una cosa táctica o estratégica con esto sindical es una especie de traición a la izquierda. No es cierto. No es cierto.
Cuando la prudencia es traición, se termina la organización.
No, pero no es un problema de prudencia, es un problema de concepto. Es decir, yo valoro el hecho de que el movimiento sindical uruguayo sea como es, se haya demostrado independencia, tenga fricciones con el poder, maneje un discurso bastante complejo. Yo escuchaba ayer a Abdala, hacía unos pininos, digno de su título de sociólogo. Pero faltaba ser politólogo y era un pinino total. Pero yo creo,
con más respeto.
Pero yo creo que de todas maneras...
¿Qué es eso?
Nos golpean.
No, se puso nervioso.
El húngaro nos golpea.
Alguien está golpeando la puerta.
Nosotros, yo creo que es notorio que es un discurso que está buscando también su espacio. Y lo que falta es un discurso desde la izquierda política que también incluya el debate con los actores sociales de una manera más abierta, más profunda. Ese es el problema. No es solo la discusión del 4,5 que hay que hacerla. No es solo la discusión de la distribución de la riqueza que hay que hacerla. Tiene que ser un debate que hay que hacerla, porque además
hay que empezar a sincerar.
Hay que discutir cosas como, por ejemplo, señores, el Sistema Nacional de Salud se discutió y se transformó en una bandera del movimiento sindical durante décadas. Cuando llega, se transforma en un problema de conflicto. ¿Por qué? Y porque hay cosas de fondo que no están discutidas. Es la famosa teoría de la bicicleta. Un día se la voy a contar. El que en Congreso de la izquierda, el que tenía casa la donaba para el Estado. El que tenía auto lo donaba para el Estado. Hasta el final le dijeron a uno, ¿usted que tiene bicicleta? No, el problema es que yo tengo bicicleta.
Varios mensajes desde la audiencia. Por ejemplo, a la pregunta de Mercader a propósito de la participación ayer en esta movilización de la Organización de Jubilados y Pensionistas y la ausencia de referencias al IRPF, Leo de Melo, hay varios mensajes de este tipo, pero Leo de Melo dice, lo importante es que sigue habiendo jubilaciones preocupantes de 2.000 pesos. Quien vive con esa plata, ¿cómo puede hacerlo? IRPF a jubilados tendría que existir. Y otro dice, los jubilados queremos pagar IRPF, por lo tanto exigimos aumento.
¡Ojo! Es fantástico, los jubilados quieren pagar IRPF.
Pero claro, es un... fantástico, ¿no? Para eso tiene que tener aumento de modo de llegar a la franja
correspondiente. Emiliano, no me extraña, porque otra de las cosas que me sorprendió al volver es saber que va a haber una marcha en apoyo al IRPF, lo que nos convierte realmente en el caso Guinness. Tenemos, no sé,
el asado más grande del mundo.
Único, claro, el asado más grande del mundo y una marcha a favor de los impuestos. El país surrealista, magnífico el Uruguay.